revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 348 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Jaime. Me complace saludarte a ti y a todos nuestros oyentes desde los estudios de Radio Sputnik de la capital rusa, Moscú. Soy Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros nuestro compañero, el argentino Sebastián Tapia.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javier. El 7 de septiembre se celebra el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. La decisión al respecto fue aprobada por la ONU en diciembre de 2019. El tema de este año para el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul es el aire que compartimos y se centra en la naturaleza transfronteriza de la contaminación atmosférica y subraya la necesidad de asumir una responsabilidad y la toma de medidas colectivas. También pone de relieve la necesidad de una cooperación internacional y regional inmediata y estratégica para una aplicación más eficaz de las políticas y medidas de mitigación para hacer frente a la contaminación atmosférica. Todos respiramos el mismo aire. Contamos con una atmósfera común que nos protege y sostiene a todos. La contaminación es un problema global contra el que debemos actuar juntos, resalta el texto del comunicado dedicado a esta efeméride. También el 7 de septiembre se celebra el Día Mundial del Pelirrojo. Muy bonito, ¿verdad?
Muy bien.
Pero no corresponde ni a ti ni tampoco a mí. Y si hablamos de las celebraciones nacionales, destacamos, antes que nada, Brasil, que celebra el Día de su Independencia. Además, este 7 de septiembre es el bicentenario de la independencia brasileña. De eso hablaremos aparte de un programa especial dedicado a este evento. Argentina celebra el Día del Trabajador Cinematográfico y al mismo tiempo el Día del Trabajador Metalúrgico. El 7 de septiembre en Australia es el Día Nacional de las Especies Amenazadas. Fiji celebra el Día de la Constitución. Mozambique, el Día de la Victoria. Y el 7 de septiembre para Pakistán es el Día de la Fuerza Aérea. Y hasta aquí, Javier, algunas cosas de relevancia vinculadas con la fecha de hoy, o sea, el 7 de septiembre.
Perfecto, Víctor, comenzamos con el programa entonces.
Sí, cómo no, sin perder tiempo. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Putin rechaza el dictado de un país en el mundo y afirma que es imposible aislar a Rusia. Europa ya no lo oculta. Enfrenta una debacle económica inexorable por la falta de gas ruso. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, acusa a Vladimir Putin de utilizar el gas como un arma de guerra. Brasil celebra sus 200 años de independencia en tenso clima electoral. Centésimo vigésimo aniversario del natalicio de Isabela Yúrieva, reina rusa de romanza.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La jornada de este miércoles 7 de septiembre ha sido la más esperada por los participantes del Foro Económico Oriental, que del 5 al 8 de este mes acoge la ciudad rusa de Vladivostok y al que asisten representantes de 68 países. Todos estaban pendientes de la intervención del presidente ruso Vladimir Putin en la sesión plenaria del evento. El mandatario ruso justificó las expectativas al presentar en su discurso todo un panorama de la actualidad internacional, expuso su visión del lugar y el papel de Rusia en el mundo contemporáneo y comentó los temas que preocupan a la mayoría de los habitantes de todos los continentes.
El presidente de Rusia destacó que el mundo debe ser más justo y no basarse en el dictado de un solo país. Respondiendo a una pregunta sobre la visión de Rusia en un mundo multipolar, el mandatario declaró en el marco del Séptimo Foro Económico Oriental que los intereses de otros países deben respetarse.
La idea de Rusia de la multipolaridad consiste en que el mundo debe ser mucho más justo. No debe basarse en los dictados de un país que cree ser un representante de Dios en la Tierra, o quizá incluso más que eso, y basar todas sus políticas en su propia supuesta exclusividad. Es necesario respetar los intereses de otros países, tratarlos como iguales, independientemente del tamaño de su territorio, los niveles del PIB o la posesión de armas modernas.
En opinión del líder ruso, la comunidad mundial debe basarse en principios del derecho internacional y no en reglas que alguien inventa para sí mismo. En ese contexto, Putin destacó que Rusia va a luchar por su soberanía. Que nadie dude que en estas circunstancias estamos listos a cooperar con cualquier Estado que lo quiera y vamos a hacerlo, subrayó al remarcar que son inútiles los intentos de aislar a Rusia. Vladimir Putin dedicó una buena parte de su intervención a las perspectivas de desarrollo de la inmensa región del Lejano Oriente ruso, que tiene todo para convertirse en una de las locomotoras de la economía nacional. Y en lo que se refiere a la situación económica en Rusia en general, es estable, afirmó Vladimir Putin.
En general, la situación económica se ha estabilizado. Sin embargo, por supuesto, observamos problemas de una serie de industrias y regiones en algunas empresas del país, especialmente aquellas que estaban relacionadas con los suministros desde Europa y las que enviaban sus productos allí, dijo Putin. Precisó que la estabilización se registra en los mercados financieros y de divisas. La inflación está disminuyendo, así como la tasa de desempleo, que actualmente está en un mínimo histórico de menos del 4%. En este contexto, el líder ruso destacó la importancia de seguir tomando decisiones rápidas y medidas de apoyo específicas y eficaces.
Putin además señaló que la inflación en Rusia al cierre de 2022 será del 12% y para el segundo trimestre del próximo año, según las estimaciones de expertos, bajará hasta un 4%. En cuanto al Producto Interno Bruto de Rusia, el líder ruso indicó que su disminución será de un 2%.
Vladimir Putin señaló que los gastos presupuestarios al cierre de 2022 aumentarán un 20% frente al año pasado debido a que el gobierno apoya todas las áreas previamente establecidas como prioridades. Pese a esto, el presupuesto de Rusia durante el año en curso, según el líder ruso, tendrá un superávit de 0.5 billones de rublos, más de 8 mil millones de dólares.
Y hablando de dólares, el presidente Putin anunció que Rusia se va apartando del dólar, el euro y la libra británica, monedas que perdieron confianza.
Los países de Occidente, en su tentativa de cambiar la marcha de la historia, socavaron los cimientos clave del sistema económico mundial que se construyó durante siglos. Se ha perdido la confianza en el dólar, el euro y la libra como divisas con las que se podían hacer transacciones, guardar reservas y nominar los activos. Y nosotros nos alejamos gradualmente de esas divisas cuya confianza se ha visto comprometida.
El moderador de la sesión plenaria preguntó a Vladimir Putin al término de su discurso por qué no dijo nada sobre Ucrania. El presidente le replicó preguntando, ¿acaso Ucrania forma parte de la región del Asia-Pacífico? Pero hablando ya en serio, se expresó sobre el tema. Rusia fortaleció significativamente su soberanía tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania, declaró el presidente ruso Vladimir Putin.
Estoy seguro de que no hemos perdido nada y no perderemos nada. La principal ganancia es el fortalecimiento de nuestra soberanía y este es el resultado inevitable de lo que está pasando ahora, dijo Putin.
Y en cuanto a las hostilidades en Ucrania, señaló que no fue Rusia la que provocó esta situación.
Quiero destacar una vez más, no hemos comenzado nada en términos de operaciones militares, más bien intentamos terminarlas. Las hostilidades comenzaron en 2014 tras el golpe de Estado en Ucrania, de quienes no querían un desarrollo normal y pacífico y buscaban reprimir a su propio pueblo. Tras varios intentos repetidos de resolver el problema de manera pacífica, Rusia tomó la decisión de responder recíprocamente, como actuó nuestro adversario potencial, por medios armados. Lo hicimos conscientemente. Todas nuestras acciones están encaminadas a ayudar a las personas que viven en Donbass. Este es nuestro deber y lo cumpliremos hasta el final.
Como era de esperar, el mandatario ruso no pudo pasar por alto el tema que últimamente es de los más debatidos, la situación en torno a la central nuclear ucraniana de Zaporozhye, la más grande de Europa. Ucrania amenaza la seguridad nuclear realizando ataques contra la planta de Zaporozhye, declaró Vladimir Putin y explicó.
Allí se encuentran las metrallas de los sistemas HIMARS y otras municiones. ¿Esto crea una amenaza o no? Por supuesto, crea. Los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica se encuentran bajo la presión de los países donde trabajan, incluido Estados Unidos, los países europeos, y no pueden decir directamente que los bombardeos se realizan desde el territorio ucraniano, declaró Putin.
El mandatario enfatizó que confía sin duda en el informe del OIEA sobre la planta porque es una organización internacional responsable y su jefe, Rafael Grossi, es muy profesional. La víspera, el organismo publicó el informe que refleja los resultados de la reciente visita de su misión a la central nuclear de Zaporozhye.
En el documento de más de 50 páginas presentado en la ONU, el OIEA pide poner fin de inmediato a los bombardeos del sitio y sus alrededores para evitar daños adicionales a la central y sus instalaciones asociadas, para garantizar la seguridad del personal operativo y para mantener su integridad física, garantizando un funcionamiento seguro y confiable. Además, subraya que es necesario el consentimiento de todas las partes para crear una zona de seguridad nuclear y protección alrededor de la planta.
En el contexto de los problemas que afronta el sector energético, en particular en Europa, Vladimir Putin rechazó las acusaciones de que su país supuestamente usa el gasoducto Nord Stream como un arma estratégica, pese a que Alemania retiene una de las turbinas de la infraestructura.
Los mismos países europeos causaron problemas y ahora no saben qué hacer. Se llevaron a sí mismos a un callejón sin salida con las sanciones. Solo hay una salida en Alemania y ahora hay manifestaciones que exigen poner en funcionamiento el Nord Stream 2. Compartimos estos requisitos del consumidor. Estamos listos para hacerlo incluso mañana mismo. Solo nos falta presionar un botón. Pero no fuimos nosotros quienes impusimos las sanciones a Nord Stream 2. Se hizo bajo la presión de los estadounidenses. ¿Y por qué ejercen esa presión? Porque ellos mismos quieren vender energía a precios exorbitantes.
Precisamos que el gasoducto Nord Stream, que conecta a Rusia y Alemania por el fondo del mar Báltico, detuvo el bombeo del combustible el 31 de agosto por una avería en la última turbina operativa al detectarse una fuga de aceite que podría provocar un incendio, una explosión. Por otro lado, Alemania retiene, con las sanciones de la Unión Europea como telón de fondo, la devolución de una turbina reparada a la compañía Gazprom, que opera el gasoducto. Cabe señalar asimismo que tras la suspensión de las operaciones del Nord Stream, la Unión Europea sigue recibiendo gas ruso por el gasoducto que atraviesa Ucrania y el gasoducto Turk Stream vía Turquía. El mandatario ruso remarcó que la Unión Europea se ha acorralado a sí misma con sus sanciones unilaterales. Y sea dicho de paso, el representante de China, Li Jianzhu, quien también intervino en la sesión plenaria del Foro Económico Oriental, afirmó que las sanciones antirrusas tuvieron un efecto contrario a lo esperado.
Vemos con agrado que, bajo el liderazgo del presidente Putin, la economía rusa no fue aplastada por las duras sanciones de Estados Unidos y sus aliados. En muy poco tiempo se estabilizó y demostró resistencia.
En el contexto de los recursos energéticos, Putin también comentó los intentos de los países europeos de poner topes a los precios de petróleo y gas rusos.
Esto es un absurdo, una tontería que conducirá a un mayor crecimiento de los precios en los mercados mundiales, incluyendo en Europa, dijo Putin y agregó, nada se puede resolver por vía administrativa en el ámbito de la economía y el comercio mundial. Todas las restricciones administrativas en el campo del comercio mundial solo conducen a desequilibrios y aumentos de los precios. Lo que está sucediendo en los mercados europeos es el resultado del trabajo de los especialistas europeos y de la Comisión Europea, indicó.
El jefe del Kremlin aseguró que Rusia tiene una cantidad suficiente de productos energéticos para atender las necesidades de los países interesados y apuntó que si la Unión Europea no aprovecha la oportunidad de comprar el gas ruso, que es más barato, hay otros países que quieren hacerlo. El líder ruso destacó que Moscú está dispuesta a cooperar con cualquier país y recordó que el gas ruso suministrado a través de gasoductos siempre ha sido más competitivo que el gas natural licuado transportado por el mar.
Que nadie dude de que en estas condiciones estamos dispuestos a cooperar con cualquier estado que lo desee y lo haremos, subrayó el presidente. Al mismo tiempo, señaló que Rusia no va a exportar sus productos energéticos al extranjero si esta medida contradice sus intereses económicos. En cuanto a las declaraciones de los países occidentales, dijo que no están en posición de dictar sus términos a la Federación de Rusia. El presidente advirtió a Occidente de que no se puede dañar las leyes económicas, ya que todo vuelve como un boomerang.
El líder ruso hizo estas declaraciones en el contexto de que la Unión Europea y el Grupo de los Siete están buscando las vías para limitar el precio de los productos energéticos rusos con el fin de limitar los ingresos de Moscú. En particular, la semana pasada, los ministros de finanzas del G7 confirmaron la intención de imponer un tope al precio del petróleo ruso para reducir los ingresos rusos y la capacidad de Rusia de financiar su guerra de agresión en Ucrania, mientras limite el impacto de la guerra rusa en los precios mundiales de la energía. Y volviendo al aspecto político de las declaraciones de Vladimir Putin, hechas durante la sesión plenaria del Foro Económico Oriental, llama la atención que se pronunció en términos bastante duros sobre la política exterior de la Unión Europea, mejor dicho, sobre su titular, Josep Borrell, tristemente conocido por hacer declaraciones que no cuadran con su cargo de comisario europeo.
Borrell no hace más que hablar. Es un gran experto en esta esfera. Hemos visto los llamados del jefe de la diplomacia europea para derrotar a Rusia en el campo de batalla. Una extraña orientación diplomática. Si Borrell hubiese vivido en España en los años 30 y hubiese escuchado en el informe meteorológico la conocida y sacramental frase «En toda España el cielo está despejado», fue, como se sabe, una señal para el inicio del golpe de Estado del general Franco. ¿Tomaría las armas y de qué lado estaría? ¿Del lado del gobierno democráticamente elegido de España de aquel momento o del lado de los golpistas? En mi opinión, estaría del lado de los golpistas, porque hoy justamente apoya a los mismos golpistas en el territorio de Ucrania.
Asimismo, el presidente ruso se pronunció sobre la elección de Liz Truss como la nueva primera ministra del Reino Unido, al destacar que el proceso tiene muy poco que ver con la democracia.
El procedimiento de elección adoptado en el Reino Unido está lejos de los principios democráticos, ya que se llevó a cabo en el marco del partido que ganó las elecciones parlamentarias previas, dijo Putin al subrayar que, de este modo, el pueblo de Gran Bretaña no participó en el cambio de gobierno. Londres, continuó, decide por sí mismo cómo desarrollar sus relaciones con Rusia y Moscú defenderá sus intereses.
Es importante subrayar que durante su campaña electoral, Truss se pronunció a favor de seguir el rumbo político de su antecesor Boris Johnson en las relaciones con Rusia. En un controvertido artículo, Truss aseguró que su prioridad sería lograr la derrota de Rusia en Ucrania. Bueno, en calidad de resumen, Javi, haremos mención de que durante la sesión plenaria del Foro Económico Oriental, que duró casi 4 horas, el presidente ruso comentó el tema de grano ucraniano que no llega al destinatario, o sea, los países africanos más necesitados. También defendió la certeza y la razón de Rusia en reconocer la soberanía de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, ya que Moscú actuó estrictamente acorde al artículo 51 de los Estatutos de las Naciones Unidas, y muchos otros temas que en esta ocasión simplemente no podemos abordar, pero a los que volveremos sin falta porque son de importancia singular.
Y un detalle más, Víctor, en el Foro Económico Oriental que se celebra en Vladivostok del 5 al 8 de septiembre participan delegaciones y representantes de 78 países, entre ellos también de América Latina, una comitiva de Nicaragua encabezada por Laureano Ortega Murillo y empresarios de Argentina y Chile.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Nuestro país y Europa se están preparando para lo peor. Y lo peor, obviamente, es el cese total del suministro del gas ruso a Europa. Lo dijo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y le doy la bienvenida al analista internacional Alberto García Watson. Alberto, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Un saludo, Javier, y un saludo a toda la audiencia de este prestigioso programa.
Muchas gracias, Alberto. Y bueno, ¿no? Pasamos del vamos a prohibir la importación del gas ruso, vamos a prohibir o vamos a cortar la dependencia de los recursos energéticos de Rusia, tanto gas como petróleo. De eso pasamos a nuestro país, Europa, se están preparando para lo peor y lo peor es el cese total del suministro del gas ruso. ¿Cómo se explican estas posiciones y estas declaraciones que podrían ser contradictorias, Alberto?
Pues efectivamente son del todo contradictorias si tenemos en cuenta que los meses de julio y agosto España ha sido el país europeo que más gas ha comprado de Rusia. No tiene sentido el estar haciendo alaracas y amenazas de no ceder ante el chantaje supuesto de Putin contra Europa en el sentido de utilizar como herramienta represiva, se puede decir, hasta cierto punto, o como utilización del gas como un arma en contra de Europa cuando Europa es la que lleva ya varios meses buscando otras opciones de suministro de gas licuado. Pero al mismo tiempo están rogando a Rusia de que no cierre el grifo de Nord Stream 2, como ha ocurrido en los pasados días por cuestión de mantenimiento, y que finalmente pues tenemos la noticia de que no va a volver a ser abierto ese grifo mientras se mantengan las sanciones. Europa quiere mantener sanciones contra el principal suministrador de gas y de petróleo que tiene Europa, que es Rusia, pero al mismo tiempo quiere castigar a Rusia. No se entiende qué sentido pueda tener, especialmente cuando proviene de un país como España, que nunca ha sido dependiente del gas ruso, pero que definitivamente tiene una política diplomática y de exteriores que es un absoluto fracaso, que es un desorden y un cúmulo de despropósitos. Primero, está la avanzadilla de suministro de armas al régimen de Kiev, por un lado, para atacar a Rusia, pero por otro lado, se cierra su propio grifo del suministro que ha tenido durante décadas en condiciones muy buenas por parte de Argelia, cuando mantiene un posicionamiento con la cuestión del Sáhara y Marruecos, que también le está provocando el que se quiera congelar por parte de Argelia el suministro a España. España no sabe de dónde conseguir el gas, lo quiere conseguir de Qatar, lo quiere conseguir de Estados Unidos. Finalmente, como digo, es el mayor importador de gas de Rusia en los meses de julio y agosto, pero al mismo tiempo mantiene esta posición hostil con el poco conocimiento diplomático, como digo, que es en absoluto despropósito y que está llevando a que todavía España no sea de las grandes víctimas europeas de la situación que se avecina, porque, como digo, todavía está consiguiéndolo, pero está consiguiendo este gas licuado de petróleo en una situación muy poca ventajosa, especialmente en el terreno diplomático. Hay otros países que están pagando mucho más, ahí estamos hablando de Alemania, que es la gran víctima, pero a pesar de ello, Alemania tiene un potencial económico y como en los últimos días Olaf Scholz ha hecho público un paquete de ayudas a varios sectores para poder luchar contra lo que se avecina, y lo que se avecina es terrible para Europa, para Alemania, que es la gran potencia y el poder, la locomotora financiera de la Unión Europea, tal vez pueda llevar adelante una serie de reformas y de ayudas, en un paquete de 65.000 millones de euros que pretende inyectar a la economía alemana, pero hay otros muchos países de la Unión Europea que también padecen el gran frío de invierno y que no van a tener ese potencial ni la gran capacidad que tiene Alemania de encontrar un plan B.
Alberto, a propósito que me mencionas Alemania, voy a aprovechar porque tras el anuncio de parte de Rusia de que se corta la provisión de gas a Alemania a través del Nord Stream de manera indefinida, a continuación de eso sale Olaf Scholz diciendo, como no enterándose de la situación, de que definitivamente en diciembre Alemania dejará de depender del gas ruso, ¿no? Como si no se hubiera enterado de que ya no está recibiendo gas ruso. Por otro lado, a propósito de Alemania, ha ocurrido que el segundo mayor productor de acero del mundo, ArcelorMittal, es el nombre comercial más reciente en anunciar el cierre de una fábrica en Europa como resultado del aumento de los costos de gas y la energía. ArcelorMittal está cerrando uno de los dos altos hornos existentes en su planta siderúrgica en Bremen. Esto a modo de ejemplo, ¿no? De otras tantas empresas, se prevé que finalmente en Alemania hasta un 32% de empresas o restrinjan su producción o dejen de hacerlo definitivamente. ¿Cómo está el panorama, no solo para Alemania, sino la repercusión que pueda tener esto, aparte, digamos, de las repercusiones intrínsecas de cada país europeo? Alberto.
Bueno, lo que ciertamente esto representa es, si el 32%, como bien has comentado, en el descenso de la producción en el sector financiero alemán se va a la quiebra, imagínense países que no tienen el poderío financiero o que no tienen la industria, por ejemplo, que tienen Alemania y países más avanzados. Estamos hablando de que este puede ser el primero de las grandes firmas en caer, pero van a seguir muchas más, porque todavía hasta este momento ha estado entrando el gas ruso por el Nord Stream 2 hasta hace varios días, y por cuestiones de mantenimiento se ha cerrado y que se va a mantener cerrado mientras las sanciones sigan en pie. Por lo tanto, Alemania es uno de los grandes y, como digo, es la locomotora económica y financiera de la Unión Europea. Si cae Alemania, va a quedar muy poco de la Unión Europea realmente que pueda salvarse de una situación que en este momento todavía no la estamos viendo, porque el invierno no ha entrado todavía, pero que a partir del otoño, cuando empiece el frío y se precise las cantidades de gas que precisa la Unión Europea, que Estados Unidos no puede suministrar, Qatar tampoco y Argelia tampoco, y Argelia, porque el intento que ha presentado el presidente Sánchez de traer el gas argelino a través de España, cruzando por Francia, no ha sido bien visto por Macron. El proyecto del MidCat ha sido desechado cuando en realidad podía haber representado una posibilidad de traer gas de Argelia, pero obviamente si Francia, que es el segundo país más rico de la Unión Europea, no cede para que se pueda construir una tubería cuyo gas pueda realmente traer a toda Europa este tesoro preciado en lo que se ha convertido el gas, definitivamente lo que va a provocar es que primero sea Alemania la primera en caer y como efecto dominó vamos a ver a Francia. Estamos viendo ya hace este pasado fin de semana las grandes protestas en París, aparte también de que hemos visto también en la ciudad de Praga, hemos visto también cómo la huelga en el puerto más importante de Gran Bretaña ha sumido también en un caos el comercio en las Islas Británicas, lo hemos visto con los agricultores en Holanda, estamos viendo en Bélgica también, Europa se está levantando en contra de sus gobiernos porque obviamente el posicionamiento de la Unión Europea con respecto al conflicto en Ucrania está provocando realmente, como digo, primero el alza en los precios como consecuencia de la crisis energética, pero al mismo tiempo también el posicionamiento que tiene la OTAN con respecto a cómo involucra a los países europeos, que son obviamente los grandes sacrificados por parte de los Estados Unidos. Estados Unidos es el que tiene realmente la varita mágica aquí y es el que está primero dispuesto a sacrificar hasta el último de los ucranianos y en segunda instancia acabar con la Unión Europea. Le interesa a Estados Unidos obviamente tener una Unión Europea completamente debilitada para seguir debilitando después a Rusia porque finalmente... Y todo el mundo sabe que el gran objetivo de los Estados Unidos es China, pero precisa para ello, obviamente, debilitar a Rusia. Y ciertamente, pues esta es la situación que en este momento está implicando el que Europa no sepa dónde está en este momento y, francamente, la situación se pueda tornar catastrófica en los primeros meses del invierno.
Evidentemente, Alberto, que no solo los países integrantes, los países miembros de la Unión Europea están sufriendo todo esto, a nivel europeo, quiero decir, no porque Suiza también ha alertado ahora que si se acaba el gas durante la temporada del frío, la Confederación podría tomar medidas en este sentido. En los edificios con calefacción de gas, la temperatura interior no debería superar los 19 grados, ya no se podría calentar el agua caliente a más de 60 grados y estarían prohibidos los radiadores o las tiendas de aire caliente. Las saunas y las piscinas deben permanecer apagadas. Aquellos que violen las pautas del gobierno se arriesgan a una multa o incluso a prisión. Las violaciones intencionales de las pautas podrían resultar en una sentencia de hasta 3 años de prisión, incluso en caso de violación negligente de las medidas. Es posible una sanción monetaria de hasta 180 días de multa. Así lo dispone la Ley Federal de Abastecimiento Económico de Suiza, a la que la Secretaría de Economía se refiere explícitamente en un comunicado oficial. Se han sabido otras medidas también, por ejemplo, en Reino Unido, que se podrá lavar la ropa en determinados horarios, cocinar en determinados horarios, los pubs tienen que cerrar a las 9 de la noche. ¿Realmente hay conciencia en la gente, ya no digo en las autoridades, ¿no?, de todo lo que está pasando, más allá de las movilizaciones que está habiendo, y qué podría haber si esto va a más? Alberto.
Bueno, es como te he dicho, todavía no se ha visto la gran repercusión de la crisis energética porque no hemos entrado todavía en los meses fríos de invierno. La gente todavía está distraída con las vacaciones estivales y ciertamente pues todavía no está notando la necesidad que tenemos de la energía. Normalmente no se echa de menos lo que nunca se ha tenido y nunca hemos tenido una crisis de ese tipo. Por lo tanto, lo que se avecina es francamente serio y lo que ciertamente mucha gente no se ha concienciado en muchos de los países europeos de que la situación va a ser realmente inviable, va a ser insostenible, porque sin gas el motor económico de importantes países de la Unión Europea se van a venir abajo y la estructura financiera también. La dependencia que tenemos entonces, si no funciona, si no se levantan las sanciones, que es lo que veo que en última instancia va a tener que la Unión Europea ver cómo soluciona esa situación. De todas formas, estamos viendo, por ejemplo, cómo Alemania también está levantando un poco el pie del acelerador. Tenía pendiente la entrega al régimen de Kiev de una serie de tanques alemanes, los Leopard 2, y al final no los va a entregar. En la misma España, que está también en su visión de armar al régimen de Kiev en este momento, aunque está intentando llevar la batuta europea de dicho apoyo militar, tampoco se está viendo cómo que se estén entregando realmente material militar de primera tecnología, y lo que sí que se está ofreciendo es material obsoleto. Y cuando los Estados Unidos, que es quien está realmente entregando grandes cantidades y sumas de dinero en material armamentístico, no está llegando al ejército ucraniano porque existe lo que se da a llamar la dark web, que es el inframundo del internet a través del cual se pueden realizar ventas de armas e incluso hasta de seres humanos, pero con la venta de armas se está derivando gran parte o una importante parte del arsenal militar de los países europeos hacia Ucrania y al mercado negro. Por lo tanto, ni siquiera está llegando a las tropas. Estamos viendo, francamente, como países que están viendo que en este momento no están funcionando las grandes amenazas. Incluso el mismo jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que ha tachado a Rusia de Estado fascista, pero no pasa realmente de ahí. Los insultos y amenazas son bravuconadas realmente de países, francamente, del tercer mundo. Pero aquí lo que se está demostrando es que Rusia no cede. En las últimas horas hemos escuchado cómo Vladimir Putin, en el séptimo foro económico oriental de Vladivostok, ha puesto muy claro de que no se está afectando a Rusia con estas sanciones y que realmente se está afectando es el resto del mundo occidental, pero en primera instancia a la Unión Europea, que está ya viendo cómo, como bien has dicho, una de las grandes siderometalurgia mundial tiene que cerrar, y a esta empresa y a esta firma le van a seguir muchas empresas. Hay muchas empresas que dependen también de la materia prima y de las piezas que produce Rusia, y no es solamente el gas y el petróleo, pero también las materias primas, el grano, los cereales, el que Rusia es el primer productor del mundo. Si no llegan a los mercados, definitivamente quien realmente se va a ver sancionado y perjudicado por dichas sanciones va a ser especialmente Europa y el resto del mundo occidental, que con este conflicto se ha pegado un tiro en el pie.
Muchas gracias, Alberto.
Un placer.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tweet del periódico El Huffington Post, que dice así: Pedro Sánchez, dos puntos y comillas, porque es una cita, Putin está utilizando el gas como un arma de guerra. Desde que arrancó la guerra, los gasoductos rusos solo envían a Europa la mitad del gas que enviaban en 2020. Este tuit del Huffington Post precisamente incluye un vídeo donde se presenta un fragmento de un discurso dado por el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, donde dice esta frase, pero escuchemos un poco más, por favor.
Los ciudadanos se preguntan qué va a pasar. ¿Va a haber cortes de suministro? ¿Cómo va a afectar a los hogares y a nuestras empresas, a nuestra industria? Es evidente, creo que ayer tuvimos un nuevo ejemplo de ello, Putin está utilizando el gas como un arma de guerra. Solamente les daré dos datos que corroboran esta afirmación, que es evidente a través de los medios de comunicación y sus declaraciones. Desde que arrancó la guerra, el pasado mes de febrero, los gasoductos rusos solo envían a Europa la mitad del gas que enviaban en el año 2020. Y hace apenas cinco días, la empresa rusa de gas Gazprom cerró indefinidamente el Nord Stream 1, que desde julio solo funcionaba al 20% de su capacidad. Por tanto, de cara a los próximos meses, barajamos distintos escenarios. Es posible que Putin, que Rusia, que depende de la venta de ese gas, como también del petróleo, pues para pagar sus facturas, sobre todo la factura de la guerra, que cada vez es más costosa, mantenga un cierto volumen de exportación a lo largo de todo el invierno, con interrupciones intermitentes, como ha hecho hasta ahora, para generar miedo e incertidumbre en el conjunto de la ciudadanía ucraniana y también europea. Por otro lado, también es posible, ayer lo vimos en sus declaraciones, que Putin ordene a Gazprom reducir aún más ese flujo, que ya es muy, muy inferior al que veníamos registrando durante los últimos años, o que directamente cierre el grifo del todo en los meses de más frío, con el objetivo de doblegar a Europa. con el objetivo de obligarnos a dejar de apoyar a Ucrania en su lucha por la libertad y con el objetivo también de levantar esas sanciones económicas, como dijo ayer, con las que se prevé reducir en un 11% la economía rusa.
Vamos ahora con algunas reacciones a este tuit. Por ejemplo, el usuario Ramón responde: Pedro acaba de batir el récord de compra de gas ruso. Ana María reacciona preguntándose: ¿acaso pensaban que el apoyar a Ucrania con armas no traería consecuencias? ¿Pecan de ingenuos o simplemente pretenden engañar a su población? A lo que le responde Luis Alberto Torres: son muy hipócritas, así es su doctrina. Tito Livio escribe: el bloque económico impulsado por la Unión Europea y Estados Unidos hacia Rusia tal vez tenga algo que ver. Sanciones, boomerang, que se supone que eres doctor en economía. A lo que responde Guillermo Herrero: este es doctor en bajarse los pantalones. A lo que Rittman reacciona respondiendo: sobre todo con Estados Unidos, como el resto de presidentes que han pasado por todos los países de la Europa Occidental desde 1945. También reacciona Charles Ferrero escribiendo: en pocas palabras, la cagamos, prepárense para el invierno. Y Marcos Mejía le responde: millennials descubren que en una guerra todo se vale. Más reacciones. Robo Carzal escribe: o sea, entran en guerra contra Rusia y luego se quejan de que esta les corta el gas. ¿Realmente esperaban que ocurriera algo diferente? Hay que ser cretino para pensar que la gente tragará con un discurso tan cateto como este. En tanto que el flauta escribe: es decir, que nos han estado engañando todos estos meses con las supuestas sanciones porque en teoría no tendría que pasar nada de gas. También Imandra Lake Fernández escribe: ¿y qué creía este pringao que pasaría cuando están cosiendo sanciones a los rusos y encima se niega a pagarle en rublos? ¿Este es un imbécil o solo lo pretende? Magda reacciona escribiendo: le hacen la guerra, envían armas para atacarlos, pero que no reduzcan el gas, aunque sean sus enemigos. De risa si no fuera por las personas víctimas de sus gobernantes en ambos lados. Y Julio Werner le responde: guerra es guerra y se ataca y se defiende como sea. Marcos López reacciona escribiendo: si yo soy Putin, después de armar a mi adversario, poner sanciones, no os vendo nada. Bastante hace que no nos deja morir de frío. Listos que somos, unos listos. Media Europa dependiendo de Rusia y la atacamos. Besen el culo a Estados Unidos, estos siempre sacando tajada.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Colombia, Víctor Barrera, coordinador del programa Conflicto de Estado y Paz, analiza el proyecto de gobierno de paz total. Víctor Barrera. Un paso al frente.
Por supuesto, tenemos muchas preguntas alrededor sobre la viabilidad de la paz total. Una de ellas tiene que ver con cómo va a ser el ejercicio de coordinación al interior de las distintas agencias del Estado para iniciar un proceso de negociación con el ELN, pero también un proceso de lo que ha denominado acogimiento con una gran cantidad de organizaciones criminales muy diversas entre sí. Creemos que es también relevante en esta discusión de paz total y que vale la pena también discutir más ampliamente si es conveniente arrancar con un cese al fuego multilateral, como lo ha anunciado el gobierno, precisamente porque experiencias anteriores en nuestro país, pero también digamos que una buena parte de la experiencia internacional muestra que esos procesos que inician con un cese al fuego no resultan bien.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Personas, personajes, personalidades, todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
Este 7 de septiembre es el 120 aniversario del natalicio de la reina rusa de la romanza, la cantante Isabella Yurieva.
Все былое проснулось,
Isabela Yurieva, cuyo apellido auténtico fue Levikova, nació el 7 de septiembre de 1899 en la ciudad de Rostov del Don, en el sur de Rusia, aunque en el pasaporte su fecha de nacimiento data del 7 de septiembre de 1902. Es por ello que hoy hablamos del 120 aniversario de su natalicio. Isabela nació en una familia judía. Sus padres estaban vinculados con el teatro y no hay nada de extrañar que desde niña pudo apreciar la atracción del arte como tal. Desde 1920, Isabela cursó estudios de piano en Petrogrado, actualmente San Petersburgo, y también desarrollaba su talento de vocalista. Su debut como cantante tuvo lugar en 1922 en el cine Coliseo de Petrogrado, donde interpretó, entre otros temas, la famosa romanza La mendiga.
Так дайте ж милостыню ей, о, дайте милостыню
ей. Tras el estreno exitoso, la joven cantante fue invitada a actuar en el Teatro Hermitage de Moscú. El mismo año realizó su primera gira, viajando a la ciudad natal de Rostov del Don. En 1925, Isabela contrajo matrimonio con el jurista Iósif Epstein, quien, apodado como Arkadiev, se encargó de su promoción y lo estaba haciendo hasta que muera en 1971. Además, su esposo fue autor de la letra de varios temas del repertorio de Isabela Yurieva. Entre 1925 y 1926, la familia vivió en París, donde el 17 de diciembre del año 1925, Isabela dio luz a su hijo Vladimir, quien lamentablemente falleció apenas un año después a causa de problemas cardíacos. En 1929, la cantante tomó parte en una velada de la romanza gitana en la prestigiosa Sala de las Columnas de Moscú, y en calidad de reconocimiento de su talento, la bautizaron de una gitana blanca.
Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидела вас, я не в добрый час. Не видал вас, не страдал бы так, прожил жизнь свою.
El primer LP salió a la venta en 1937, o sea, 15 años después de su debut como intérprete de las romanzas. Durante la Gran Guerra Patria de la Unión Soviética contra la Alemania nazi, Isabela Yurieva daba conciertos en frentes diferentes para los soldados y oficiales del Ejército Rojo. El pañuelo azul se llama el tema de los años de la guerra, uno de los más populares de aquella época.
Порой на
ночной. Ты распрощалась со мной. Нет прежних ночек, где ты была точек, милый, желанный, родной.
Durante los años de posguerra, la cantante fue prácticamente olvidada, sin razón alguna para ello, y solo al cabo de décadas, en 1992, recibió por fin el prestigioso título de Artista del Pueblo de Rusia. En 1999 fue galardonada con la Orden al Mérito del Cuarto Grado y en el año 2000 se hizo laureada de Premio del Presidente de Rusia, pero ya a título póstumo. La reina rusa de la romanza está enterrada en un cementerio de Moscú y en su tumba nunca faltan flores que traen los admiradores de su talento, Isabella Yurieva, que este 7 de septiembre cumpliría 120 años.
Я брожу одиноко, тоскую, и не вижу влюбленных сердца. Опустели сады и бульвары, притаились в любовь и мечта. Но не плачет подруга гитара, как испанка в беде никогда. Обнимая подругу гитару, я пою мои песни тебе. Принеси нам желанный подарок, счастья, радость, свободу стране. Так, тренитесь, мои кастаньеты, мое сердце, любимый с тобой. Пусть не зная тот, кто где ты, но поверь мне, справлюсь с тобой. Пусть не зная тот, кто где ты, но поверь мне, справлюсь с тобой. Зажгутся на сходе, и зарахнут и звон кастаньет. Пусть летит тебе песня о свободе, а без пани буду всегда. По дороге пойдем мы свободной, засияет нам солнце свечей. Протанцуем с тобой с сигидилью, мы в кругу наших лучших друзей. Ты в горах и в боях и в походе, я тебе помогаю в борьбе. Я с гитарой пою о свободе, о любви, о мечте, о себе. Соединитесь, мои кастаньеты, мое сердце, любимый с тобой. Пусть не зная тот, кто где ты, но поверь мне, справлюсь с тобой. Пусть не зная тот, кто где ты, но поверь мне, справлюсь с тобой.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Faltando menos de un mes para las elecciones presidenciales, Brasil festeja su bicentenario de la independencia. Los desfiles militares y fuegos artificiales se mezclan con las campañas políticas. Además, el Supremo Tribunal Federal entra en conflicto con el presidente Bolsonaro sobre los decretos que facilitan la compra de armas a la población por miedo a que aumente la violencia política. Nuestro compañero Sebastián Tapia nos trae más detalles sobre este tema. Adelante, Sebastián.
Muchas gracias, Víctor. Hoy, 7 de septiembre, se festejan los 200 años desde que Pedro I decidiera no volver a Portugal con su familia y comenzara a gobernar Brasil como un imperio propio. Las celebraciones tendrán lugar en todo el país. Cada capital estadual tiene programada varias actividades, siendo los desfiles cívico-militares los más frecuentes. Los centros de mayor población y mayor relevancia política tienen actividades destacadas. Por ejemplo, en San Pablo se reinaugura el Museo de Ipiranga, que había cerrado en 2013 tras un grave incendio. Las obras de restauración costaron 235 millones de reales y el museo espera recibir alrededor de 1 millón de visitantes al año. En este museo se exponen piezas relacionadas con la independencia del Brasil, siendo la más famosa la pintura de Pedro Américo llamada Independencia o Muerte, también conocida como El Grito de Ipiranga. La ciudad también albergará dos movilizaciones, cada una en favor de los principales candidatos de las elecciones presidenciales del 2 de octubre. Los partidarios de Bolsonaro realizarán su acto en la Avenida Paulista, la principal de la ciudad, mientras que los movimientos sociales de izquierda realizarán su acto anual llamado El Grito de los Excluidos en la Praça da Sé. Los candidatos no estarán en San Pablo, sino que coincidirán en Río de Janeiro. Luis Ignacio Lula da Silva participará del acto Todos Juntos por Río, que organiza el Partido de los Trabajadores en esa ciudad. Por su parte, el presidente Jair Bolsonaro participará de dos actos, por la mañana en el desfile militar en Brasilia y por la tarde en un acto en Copacabana, Río de Janeiro. En su canal de YouTube, Bolsonaro invitó a sus seguidores a participar de los actos por el Bicentenario como una forma de tomar posición política.
Entonces, el día 7 están invitados. En Brasilia vamos a tener un gran desfile y después, a las 15 horas, en Copacabana, en Janeiro. Es un evento para marcar la posición.
Lula no tardó en responder. En un acto en una central sindical, acusó a Bolsonaro de utilizar la maquinaria estatal y la celebración del Bicentenario como parte de su campaña política.
De un lado tenemos a un candidato que está en el cargo, intentando utilizar la maquinaria pública, inclusive ahora usurpando el 7 de septiembre del pueblo brasileño para hacerlo una cosa personal propia. O sea, tratarlo como si fuera una cosa de él, cuando en verdad el 7 de septiembre es una conmemoración, una fiesta de interés de 215 millones de brasileños. Porque al fin de cuentas es la independencia de nuestro país. Y él podría tener la grandeza de hacer una gran fiesta para que el pueblo brasileño participe de la independencia. Pero él lo hace para él. Es de él. Él que ya decía mis fuerzas armadas, ahora está diciendo mi independencia.
Los seguidores de Bolsonaro fueron llegando a Brasilia en los últimos días. Se reporta que la ocupación de hoteles de la ciudad ronda el 80%. El Supremo Tribunal Federal ordenó la prohibición de ingreso de camiones a la explanada donde se realizará el desfile, para evitar que los vehículos derriben las vallas de seguridad, como ocurrió el año pasado. El gobierno de la ciudad acató la orden, pero el ejército llevó adelante el control vehicular y permitió el paso de algunos camiones bajo órdenes presidenciales. El Supremo Tribunal Federal también reforzó su esquema de seguridad con al menos 47 guardias armados y 98 desarmados. Es que consideran posible la acción de algún lobo solitario en medio de la pelea entre el tribunal y el presidente por los decretos de acceso a las armas. El lunes, el juez Edson Fachin suspendió temporalmente algunas de las facilidades para la compra de armas que había dispuesto el presidente Jair Bolsonaro. Fachin sostiene que el inicio de la campaña electoral exacerba el riesgo de la violencia política, lo cual torna de extrema y excepcional urgencia la necesidad de restringir el acceso a las armas y municiones. Estos decretos facilitan la compra de armas para los cazadores, tiradores deportivos y coleccionadores. Esta categoría pasó de 117.000 a más de 673.000 registros durante el gobierno de Bolsonaro, que cuentan con más de un millón de armas. El diputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente Jair, respondió a la decisión judicial mediante una convocatoria en Twitter a todos los poseedores de armas para convertirse en voluntarios en la campaña electoral de su padre. Su tuit dice: ¿compraste un arma legal? ¿Tienes un club de armas o vas a uno? Entonces tienes que convertirte en un voluntario de Bolsonaro. Pide a tu candidato a diputado federal calcomanías y estampa al presidente. Distribúyelas. El presidente, por su parte, desmereció el fallo del juez supremo y comentó en una entrevista televisiva que todo el tema de las armas se va a arreglar a partir de su reelección.
Cero, no concuerdo en nada con el señor Fachin.
Cero, no concuerdo nada con el juez Fachin. Yo pienso que, créeme, terminando con la elección se resuelve esa cuestión de los decretos. En una semana, todo el mundo debe jugar dentro de las cuatro líneas de la Constitución. Termino ahí el asunto de los decretos. Al final de las elecciones, siendo reelecto, se resuelve este problema y otros problemas. Todos tienen que jugar dentro de las cuatro líneas de nuestra Constitución.
Lula también se refirió al tema de las armas. En un acto de campaña, declaró que en su gobierno no habrá decretos para difundir armas, sino para difundir libros. Y sugirió que los más beneficiados por estos decretos son las bandas criminales.
No habrá
decreto de armas en ese país. Deberá decreto de libros.
No habrá decretos sobre armas. Habrá decretos sobre libros. Habrá decretos para fortalecer el dinero para la educación. Porque cuando usted libera la venta de armas, algunos piensan que es bueno. Pero ¿quién las compra? ¿Son ustedes? Los ladrones están comprando. Los ladrones ya no roban armas a la policía. Están comprando nuevas, cero kilómetros, con descuento y legalizadas. Es lo mejor que les está pasando a los ladrones en este país. Lo mejor. En el pasado, comprar un arma era muy difícil. Entonces, los ladrones robaban a la policía, mataban para robar armas. Hoy, el mentiroso legalizó la compra de armas. Y quienes están comprando armas debe ser el PCC, debe ser el Comando Vermelho.
Consultado por la cadena RT, el analista internacional Carlos Alberto Almeida reflexionó sobre cómo se vive este bicentenario en Brasil.
Esa fecha que debería ser una fecha muy importante para la sociedad brasileña, el bicentenario, está rebajada, totalmente rebajada, por la idea de Bolsonaro de aprovecharla y usurparla para una finalidad partidaria y electoral. Y con eso la gente está muy tensa, porque hay muchas amenazas de que podrían ocurrir violencia durante los desfiles que hay por todas las capitales del país, por todo el país, en verdad. La sociedad brasileña está teniendo que convivir con ese tipo de amenazas sin saber hasta dónde puede ir Bolsonaro, aunque sus propios hijos, uno de ellos que es diputado, ha convocado los ciudadanos que estén armados y no fue punido hasta el momento por ese tipo de amenaza que contraría completamente la Constitución y toda la legislación electoral. Y eso significa que no se puede, de hecho, reflexionar sobre lo que fueron los 200 años de independencia, aunque se sabe que no hay una verdadera independencia en Brasil, que es un país totalmente dependiente de poderes externos, sobre todo de decisiones políticas de Estados Unidos. Entonces, la reflexión que hay que hacer es qué falta hacer por una verdadera independencia en Brasil.
La campaña presidencial ya se encuentra a toda marcha. A menos de un mes de las elecciones, las encuestas siguen proporcionando un escenario contrario a la reelección de Jair Bolsonaro. De acuerdo a la encuesta IPEC, dada a conocer este lunes, la preferencia de votantes es liderada por Lula con un 44%, mientras que Bolsonaro le sigue con un 31%. Luego sigue Ciro Gómez con 8%, Simón Tebet con 4% y al final Felipe Dávila y Soraya Thronicke con 1%. En un escenario de segunda vuelta entre Lula y Bolsonaro, Da Silva ganaría con el 52%, mientras que Bolsonaro obtendría un 36%. Además, habría 9% de votos en blancos o nulos y un 3% de indecisos. Estas cifras se mantienen estables para esta encuestadora desde mediados de agosto. Además, Lula encabeza la preferencia en los distritos de mayor caudal electoral, San Pablo y Minas Gerais, y hay un empate técnico en el tercero, Río de Janeiro. La encuesta también incluye una pregunta sobre si el ciudadano aprueba la administración de Bolsonaro. Solo el 38% la aprueba, mientras que el 57% la desaprueba. Más allá de quién gobierne Brasil a partir de enero próximo, el rol que cumple la nación más grande de Latinoamérica en el escenario mundial sigue y seguirá siendo crucial. Y esto es valorado por otros líderes internacionales. Por ejemplo, el presidente chino Xi Jinping envió un mensaje de felicitación a su homólogo brasileño Jair Bolsonaro por el bicentenario de la independencia de Brasil. Xi dijo en su mensaje que, como el mayor país en desarrollo del hemisferio occidental, Brasil está comprometido con un camino independiente del desarrollo pacífico, desempeñando un rol importante en los asuntos regionales e internacionales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió un telegrama al presidente de la República Federativa de Brasil con felicitaciones por el 200 aniversario de la independencia. El texto dice que las relaciones ruso-brasileñas tienen carácter amistoso, lo que confirma plenamente nuestras negociaciones en febrero en Moscú. Además, resalta la cooperación bilateral en diversas esferas, la colaboración en el marco de la ONU, los BRICS, el Grupo de los 20 y muchas otras estructuras. Este bicentenario encuentra a Brasil en una disyuntiva respecto a quién liderará el país y bajo qué modelo de sociedad. Pero sea quien sea, hará valer el peso del gigante sudamericano en el escenario internacional.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 348 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital de Rusia, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, y nuestro compañero, el argentino Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.